Rector de la Universidad de Portales, columnista, pero por sobre todo y ante todo, amigo de esta casa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos
Hola Carlos,
Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto
buenos
saludarlos.
días. Estábamos con Matías, no sé si nos alcanzaste a escuchar, comentando dos hechos que vienen de dos extremos de la política. Uno es del mundo vinculado al Partido Comunista y otro es del mundo vinculado a la UDI. No sé si los extremos, pero uno es de la derecha y otro es de la izquierda. En el que en un caso se utiliza, como comentaba Matías, la herramienta esta de acusar de crímenes de lesa humanidad al presidente de la República y a una cantidad importante de ministros y exministros, entre los cuales está Rodrigo Delgado, el actual ministro de Interior, en el cual está Mario Desbordes por haber sido ministro de Defensa, en fin, etcétera. Y por otro lado, parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional propiciando una rebaja de impuestos, una rebaja del IVA, en algo que va contra toda la doctrina que ese mundo ha defendido históricamente. ¿Eso es una señal de los tiempos, Carlos, o prefieres irte por otro lado?
No, no, es una señal flagrante, elocuente de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que es un cierto desorden intelectual e institucional, es decir, intelectual porque nadie parece tener demasiado claro qué hacer o para dónde ir, y en consecuencia, como falta reflexión, acaba imperando como la sensación o el deseo, la pulsión más inmediata, ¿no? Y al mismo tiempo institucional, porque nadie parece respetar las reglas, todo está reducido básicamente a intereses, a estrategias, y las instituciones al parecer no importan, ¿no? Es muy grave, creo yo, lo que está ocurriendo, Nicolás y Matías. Un país que desecha en la práctica las instituciones está renunciando a muchas cosas, ¿no? Está renunciando a la racionalidad en el debate público, está renunciando al deber de formular ideas claras y distintas para ofrecerle al país en un momento electoral. Y está renunciando a que la democracia finalmente es una competencia pacífica por el poder sobre la base de respetar algunas reglas, ¿no? Donde en cambio, en vez de reglas, existe o se privilegia la pura posición y se calcula aquello que podría favorecerla y uno se aleja de aquello que en cambio lo desfavorece, o sea, cuando se abandona toda convicción de imparcialidad. A mí me parece que el fracasa la política democrática, y yo creo que eso es lo que está ocurriendo hoy día en Chile.
Ahora, lo complejo es ver cómo hoy día se le ha perdido valor a las instituciones distintas, cualquiera sea esta, y se va adelante con agendas propias. A mí me sorprendió mucho este tema de los derechos humanos, porque claramente era muy grave que el presidente de un país, de nuestro país, esté acusado de esto, sobre todo que hay plausibilidad porque hubo acusaciones y hubo muchas comisiones que vinieron, invitadas por el propio gobierno, que establecieron que hubo violación a los derechos humanos, no por eso que hayan sido violaciones, ¿cómo se dice?
Sistemáticas.
Sistemáticas, ni mandadas, ni. Entonces uno se mete y dice, ¿por qué no nos cuentan la historia entera? ¿Y por qué? Es muy delicado que el presidente de un país, para el prestigio de un país, sea este de derecha o de izquierda el presidente, pero
Sí,
el que
claro.
se le acuse de, como Milosevic, digamos, que se le quiera llevar a la Haya, es de un país que realmente.
Entiendo que es ante la Corte, claro, ante la Corte Penal Internacional,
Sí,
¿no?
claro.
Sí, sí,
Es hablar de un país que realmente está hecho bolsa, o sea, no tiene Estado de Derecho, no tiene tribunales independientes. Hay muchas cosas que significan. Y entonces hay gente que está jugando con cosas, como decía Pepe Salaquet, como si fuese un juguete que no se rompe.
sí. Bueno, claro, la acusación al presidente o este requerimiento o esta acusación ante la Corte Penal Internacional es evidentemente desmedida, ¿no? Es verdad que en Chile ha habido violaciones a los derechos humanos, es decir, ha habido actos ejecutados por agentes del Estado, es decir, la policía, que para reprimir o controlar el orden público ha transgredido las reglas, violando derechos fundamentales. Eso es verdad y es indudable. Pero eso no basta para acusar a un presidente o al Estado, por decirlo así, de violar sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? La violación sistemática supone una cierta voluntad deliberada, una cierta planificación, para con fines de represión del rival político o con fines de castigo a una población, se ejecuta entonces la coacción estatal fuera de las reglas, pero no es eso lo que ocurrió en Chile, creo yo, ¿no?
Daría la impresión que no. Ahora, pero todo esto finalmente, Carlos, va en una situación bien particular porque es que Sebastián Piñera no se dice más que se va a convertir en el ciudadano Piñera. A partir de todas estas cosas probablemente va a tener muchas dificultades para moverse por el mundo. No va a ser, no creo que vaya a ser considerado por algún tiempo al menos como un referente político, etcétera. Y por lo tanto, la probabilidad, la constatación finalmente, es que Piñera está solo.
Yo creo que esa es la dimensión más, ¿cómo decirlo?, dramática de lo que está ocurriendo. Dramática en el sentido clásico de la expresión, ¿eh?
Claro.
Es decir, lo que tenemos a un presidente que hace apenas algún tiempo atrás era tal vez el líder más exitoso de la derecha en el último siglo, sin exagerar, puesto que había logrado llevar al poder a su sector político por dos veces, algo totalmente inédito en la historia política moderna de Chile. Un hombre exitosísimo, muy inteligente, sin ninguna duda, y que de pronto es abandonado por la totalidad de las fuerzas políticas que lo llevaron al poder, y que se ha transformado como consecuencia de una serie de circunstancias que habría que examinar en una especie de punto de fuga en torno al cual se congregan todas las rabias, los desprecios acumulados en la sociedad chilena, ¿no?
De manera bastante transversal.
Sí, totalmente, tanto de la izquierda como de la derecha. Esto es realmente muy increíble. Y yo, por eso muchas veces he dicho que el presidente se ha convertido en un personaje transferencial, o sea, en una persona a la cual se transfieren inconscientemente todos los traumas, los dolores, las molestias, los malestares, las quejas que uno tiene en la vida social. Eso está ocurriendo con la figura presidencial, ¿no? En verdad, es muy digno de atención. Hay algo que molesta y que atrae como un imán en la figura del presidente en todos los sectores políticos. No vale la pena juzgar esto o analizar esto de si es justo o no es justo. Yo diría más bien hay que pensar por qué ocurre. Yo creo que ocurre porque la figura presidencial en Chile es tan fuerte que es una figura evidentemente transferencial, es decir, se proyecta en ella todo lo bueno o lo malo que se experimenta, sumado al hecho que la figura o la manera que tiene o que ha tenido el presidente de ejercer el poder está muy atada a su propia personalidad, a su gestualidad, a su presencia permanente en los medios, a su pretensión siempre de hacerlo bien, subrayando cada vez que tiene algún logro, una y otra vez que lo hace muy bien. Todo esto creo yo ha ido configurando su figura como una figura en torno a la cual, repito, se congregan todos los malestares de todos los sectores, incluido su propio sector político. Es una figura en consecuencia cercana a lo trágico, diría yo, ¿no? Pero como le suele ocurrir a los grandes políticos, y yo no digo que el Piñera lo sea, pero tiene la oportunidad de convertirse en uno, creo yo, de la siguiente forma. Bueno, la soledad es un buen escenario para un político de veras, ¿eh? Yo creo que Piñera hoy día está, el presidente Piñera está en la posición, en una posición muy solitaria, desde luego, pero es el único en quien uno podría finalmente confiar que al menos discursivamente subrayara la importancia de las instituciones. O sea, en un momento donde todos descreen de las instituciones, todos realmente, donde la vida social y política se ha transformado en una especie de moneda lanzada al aire, que haya una figura, como sea la figura presidencial, que de pronto llame la atención acerca del valor de las reglas, que recuerde que la democracia consiste en la posibilidad que cualquiera pueda acceder al poder a condición que tenga buenas ideas, compita pacíficamente y respete las reglas, que sin reglas no hay ni diálogo ni racionalidad posible. Me parece a mí que Piñera, el presidente Piñera, podría situarse en su imaginación, no en el presente, sino en el futuro. Pensar qué dirán los textos de historia cuando lean lo que el presidente decía en estos momentos de crisis, en 10 años más.
Al más puro estilo Churchill.
Carlos, por supuesto, de Gaulle, digamos, o sea, los grandes, digamos, las grandes encrucijadas de la política requieren situarse en el futuro más que en el presente. Eso es lo que yo le diría. Ahora, afortunadamente no lo soy del presidente.
Dame un segundo, pero en ese sentido, porque tú lo pones un poco incondicional, pero básicamente, pero dices el único que parecería, o al menos en lo discursivo, pero también en lo práctico. el haber recurrido al Tribunal Constitucional.
No, yo no quiero ser injusto con el presidente, que a mí me parece que no lo ha hecho bien, pero en lo fundamental no se ha equivocado. Ha mantenido, creo yo, el apego a las reglas, se ha transformado en una persona que se aferra a las instituciones, pero lo que le falta, creo yo, es hacer de eso la divisa del último tiempo que le queda al gobierno. Yo creo que el presidente tiene que resignarse, que lo abandonaron. ¿Me entiendes? No hay nada peor. Cuando a uno lo desprecian o lo abandonan, no darse cuenta de eso. El presidente debería asumir que lo abandonaron. Debería resignarse a que no tiene una fuerza política cohesionada detrás suyo. Debería soltar a su fuerza política, entre otras cosas porque así lo demanda el momento electoral. Y él debiera, entonces, refugiarse, por decirlo así, en la defensa de las instituciones, en la defensa de la mínima institucionalidad que tenemos por delante. Lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional es increíble. ¿No?
Bueno, justamente...
Un miembro del Tribunal Constitucional... Sí.
No, Carlos, justamente preguntarte sobre que la política se torna también algo muy muy personalista, muy muy de individuos, muy hasta a ratos narcisista en algunos casos puntuales. El caso del Tribunal Constitucional, cuando vemos a su expresidente y uno de sus miembros haciendo prácticamente campaña como si fuese candidato a concejal, que no importa cuál es el origen de las leyes, lo que importa es cuánto ayudan a la gente, y eso no hace falta haber estudiado derecho para darse cuenta.
No, y lo grave de eso, claro, no, lo grave de eso es que es una tontería, digamos. O sea, en cualquier país del mundo, un miembro del Tribunal Constitucional es un jurista profesional de excepción que no diría jamás eso que escuchamos, sin embargo, de boca de ese ministro, ¿no? El Tribunal Constitucional ha estado transformado en un verdadero campo de batalla doméstico, en una especie de lugar lleno de rencilla, de maledicencias, de rumores. ¿Cómo va a ser eso posible?
Una suerte de conventillo.
Claro, pero empujado parece ser con un ambiente que todo hace llevar a que uno defienda lo propio, defienda su persona. Quizás nuevamente vamos a hablar de un tema que está bien manido, que es el miedo a la funa, miedo a las redes sociales, miedo a caer mal. Me defiendo a mí mismo y a mi persona y a mi, comillas, prestigio, y la institución que yo defiendo o represento, eso es secundario. Entonces el decaimiento de las instituciones es como las termitas, digamos, en una casa
sí,
de madera.
Claro. No, la más vieja lección, Matías Nicolás de Maquiavelo, que no solo fue un hombre preocupado de cómo manejar el poder, sino que también fue preocupado de la república, esto que hoy día llamamos república, tiene su origen, entre otras cosas, en la obra de Maquiavelo, en los discursos de Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo solía subrayar, y de ahí en adelante se ha subrayado en todo el pensamiento político, que las instituciones descansan finalmente en la virtud de las personas que las sirven y en la virtud de los ciudadanos. Y la virtud no consiste en una característica bondadosa, no, la virtud consiste en la disposición a sacrificar el bien propio por el bien de las instituciones, ¿no? Y eso es lo que ha faltado en Chile, falta virtud, ¿no? Entendida republicanamente, o sea, falta la disposición a sacrificarse el individuo en pos de aquello que es mejor para la comunidad política. Sin esa virtud, las democracias y la vida política no funcionan. Allí donde la democracia consiste simplemente en que cada partícipe de la vida democrática puja por ser reelecto, por cuidar su empleo, digamos, ¿no? Y lo hace con gran empeño, con entusiasmo, descuidando los modales y las formas, como lo hemos visto, comportándose, digamos, de manera payasesca, ¿verdad? Bueno, allí es que la virtud no existe y finalmente lo único que mueve el combustible de la vida política es el interés personal. Cuando eso ocurre, en realidad no hay instituciones. Las instituciones requieren la virtud de quienes las sirven. Requieren al menos un puñado de personas virtuosas. Ahora, en el caso de Chile, en el caso que hoy día estamos viviendo en Chile, yo creo que esas personas virtuosas, digo, existen. Solo les falta un poco más de valor, creo yo, ¿no? Porque la virtud, si no va acompañada de un cierto valor, tampoco funciona. Y hoy día estamos llenos de gente temerosa, que yo no sé qué les pasa. Les da miedo a decir lo evidente por temor, supongo yo, a Twitter. Yo les sugeriría que no lo vean, simplemente. Basta no leer Twitter y uno escapa de esa fantasía de opinión pública que está alojada en las redes. Pero hoy día la gente vive, al parecer, despertando y revisando qué dice ese pequeño grupo que malsonante, digamos, ¿no? De las redes sociales, a la hora que la opinión pública, que la esfera pública se confunde con las redes, estamos simplemente perdidos. Pero algo de eso está ocurriendo hoy día en Chile. Las redes se dicen, se trafican ideas, puntos de vista, etcétera, que antes se decían en los bares, ¿no? Después de la tercera copa la gente lo decía y quedaban en la soledad y en la intimidad de un encuentro entre amigos. Hoy día las redes lo que hacen es amplificar la tontería, pero poner atención a eso a mí me parece francamente absurdo, digamos.
Ahora, estamos llenos de paradojas. Una de ellas es, si nos referimos a la encuesta CEP de ayer, por ejemplo, la encuesta CEP de ayer nos dice, nos entrega dos informaciones muy curiosas, que casi el 40% de los chilenos se declara de centro, o no pertenecer, exacto, un poquito más en realidad, casi un poquito más del 50 en realidad, se declara no pertenecer ni a la izquierda ni a la derecha. Exacto. Y sin embargo, en esa misma encuesta, cuando uno ve el nivel de adhesión a los candidatos que uno interpretaría como de centro, o sea, centro izquierda o de centro derecha, se encuentra con la sorpresa que prácticamente no logran adhesión. ¿Por qué esa paradoja brutal en términos que todos quieren ser de centro, todos se declaran de centro, pero adscriben a posiciones de extremo?
Sí, bueno, hay otra paradoja también en esa encuesta, ¿verdad? Buena parte de la gente dice que están mejor que el país, digamos.
Sí, no, o sea, eso
es decir, también hay una especie de contradicción que viene ya hace una década, cuando las personas declaran que su vida personal no está tan mal, pero que sin embargo la del país está por el suelo. Estamos llenos de contradicciones, y esa que tú mencionas, Nicolás, seguramente se debe al hecho de cuando las personas se sitúan en el centro, no están pensando en el centro político. Están pensando más bien en posiciones equilibradas, tal vez, ¿no? Y están repitiendo, así como automáticamente, algo que las encuestas venían consultando hace bastante tiempo, y es una muy baja adhesión a los partidos políticos. Yo creo que el situarse en el centro, explícitamente, es una manera, una de las varias formas, de decir que no se adhiere a ninguna de las posiciones en juego, más bien.
Claro. Cierto. Podemos ir a evaluar a las evaluaciones que tienen algunas personas en particular, porque no podemos soslayar, ¿no es cierto?, el inmenso o el estupendo resultado que obtiene como aprobación la diputada Pamela Giles, por ejemplo, que representa un tipo de hacer política de la cual yo no sé si hay muchos referentes cercanos a ella. Cómo desprecia a sus propios colegas con los cuales hace votar y se burla de ellos delante de ellos diciéndole siguen bailando el ritmo de la abuela, burlándose de los medios. Ahora, que los insulta y los medios seguimos transmitiendo los insultos. Ese tipo de cosas es muy curiosa.
Bueno, sí, yo creo que ella es una figura digna de análisis realmente, respecto de el trato que le da a los miembros del Congreso. Un trato, digamos,
vejatorio,
desdeñoso, ¿verdad?, derogatorio, etcétera. Bueno, los culpables ahí son los miembros del Congreso, finalmente. Sí. Cuando uno lo trata mal, el principal culpable de dejar que eso ocurra es uno y no la persona que efectúa, digámoslo así, ¿no? El discurso que se puede estimar lesivo. No, yo creo que Pamela Giles tiene algunas particularidades que convendría examinar. Desde luego ella es una persona que maneja, creo yo, muy bien el tipo de opinión pública que hoy día es predominante, ¿no? Ella lo ha dicho en tono burlesco, pero yo creo que lo dice en serio, y es que ella emplea los códigos de comunicación masiva en la forma más pura, que fue la farándula, que fue ese tipo de periodismo de comidillo, digamos. Ella lo ocupa, porque conoce muy bien ese mecanismo, lo ocupa muy bien en el ámbito de la política. Ella ha dicho que usa todas las armas de lucha, si no recuerdo esa fue su expresión, y yo creo que efectivamente es así. Ella maneja con maestría, con destreza, esta clave de la comunicación masiva, que se ha expandido hoy día en los medios, y yo creo que esa es una de las claves de su buena evaluación. La otra es que ella está, creo yo, aprovechando, por decirlo así, una de las paradojas de la pandemia, o uno de los efectos de la pandemia. Yo creo que todos la están aprovechando, pero ella lo aprovecha, digo, con particular destreza. Y es que la pandemia, Matías, Nicolás, ha hecho plausible, por decirlo así, que basta la voluntad para superar los problemas, ¿no? Déjenme explicar esto brevemente. Sí. Hasta antes de octubre, o en octubre del 2019, se pensaba que el bienestar, que la prosperidad requería esfuerzo, trabajo, que Chile era un país que había alcanzado ciertas condiciones materiales de existencia gracias justamente a las instituciones, al trabajo, a una cierta contención de la voluntad, de las reglas, etcétera. Cuando viene el llamado estallido, cuando viene la revuelta de octubre del año 2019, empieza a imperar, o sea, se hace presente, sin embargo, una opinión opuesta, la opinión de que en realidad lo que estaba ocurriendo en Chile es que buena parte de las injusticias que padecíamos y los malestares que sentíamos eran fruto de una élite egoísta, de una élite que simplemente cicatera, que se negaba, digámoslo así, a compartir los beneficios del bienestar y del crecimiento, ¿no? Y que en consecuencia era esta voluntad encerrada en sí misma la causante de los problemas. Bueno, a mí me parece que uno de los efectos que ha producido la pandemia es que, bueno, al parecer, estoy pensando como pensaría la gente común y corriente, ¿no? O sea, la opinión pública, como suele llamarse, esta opinión pública que hoy día conocemos. Bueno, la gente debe decir, bueno, parece que había efectivamente dinero. Parece que los problemas podían resolverse empujando un poco. Pareciera que realmente había, ¿verdad?, posibilidades de resolver las premuras del día a día, el agobio de las deudas, si presionábamos bastante y la voluntad política, en consecuencia, era se lograba torcer, ¿no? Eso ocurrió en Chile el último tiempo, ¿no? El principal fenómeno político es que hemos dotado de plausibilidad a la siguiente idea, la idea de que la vida social, el bienestar y los problemas cotidianos pueden resolverse con la voluntad colectiva, con una voluntad colectiva suficientemente fuerte que logre doblegar la voluntad de los egoístas, ¿me entienden? Esta imagen, creo yo, ha calado muy profundo el último tiempo en la cultura popular, en la cultura media, y las figuras que han aprovechado esto, por supuesto, de Pamela Giles, que en eso es extremadamente talentosa, y las otras figuras que un poco patéticamente se han puesto a su sombra, digamos, ¿no? Pero lo fundamental en esto es esta imagen de la vida social que se ha generalizado, ¿no? Que es que yo la llamaría la paradoja de la pandemia. Fíjense ustedes, en el momento de mayor agobio, cuando todo parece ingobernable, cuando la naturaleza nos castiga, cuando las instituciones están desordenadas, se hace verdad, o aparenta hacerse verdad lo siguiente: bueno, basta la voluntad para resolver los problemas, basta la voluntad para salir adelante, para distribuir un bono, para disponer de recursos, exactamente. Esto es lo que ha ocurrido, y yo creo que este es el fenómeno más importante del Chile contemporáneo. Si uno mira los últimos dos años, uno diría, este es el fenómeno fundamental.
Carlos Peña, ¿y cuánto de eso puede ser un arma de doble filo, o más bien uno de los riesgos de
enfrentar
una convención constituyente con esa premisa? El que basta que nos juntemos para que salga algo bueno, basta con que ya tengamos esto para que tengamos la solución.
Miren, recuerden ustedes que antes de octubre del 2019 solía decirse algo tímidamente que se trataba de mover la línea donde comienza lo imposible, ¿verdad? Se decía, mire, no, en realidad lo que ha ocurrido es que la política o los políticos o la élite ha naturalizado el orden social. Ha hecho de esto que estamos viviendo, la cultura, el sistema político, lo ha transformado en parte de la naturaleza, procurando dotarlo de la inmutabilidad de la naturaleza, ¿no? Y esto es una mentira, así se decía, porque en realidad las líneas que dibujan lo que es posible o imposible en la vida social pertenecen a la voluntad. Esa es una idea que algún sentido tiene, pero que exagerada acaba suprimiendo la realidad y acaba creyendo, en consecuencia, que la realidad se dibuja al compás de la voluntad, ¿no? Este predominio de la voluntad, que a veces ocurre en las sociedades, particularmente en momentos de crisis, es lo que estamos viviendo, o sea, la convicción de que basta la voluntad. Y en consecuencia, es más importante tener una voluntad firme que buenas ideas, ¿no? Es mejor tener una ideología acerca de lo que es moralmente correcto en vez de saber comportarse. Este predominio de la voluntad es lo que estamos viviendo hoy día y, por supuesto, es el gran combustible, o podría serlo, de la Convención Constitucional. Ya van a ver ustedes lo que llega a ocurrir, en que, al margen de quienes sean electos, va a haber un ambiente de gran presión, de esta presión de la voluntad, de esta idea de que la voluntad basta, sobre esa convención, ¿no? Estamos en un momento de esa índole, ¿no? donde de pronto el principio de realidad desaparece e impera nada más que los deseos, los anhelos y una voluntad que los sostiene, ¿no?
¿No te veo optimista respecto a lo que puede ocurrir en la convención?
No, lo que va a ocurrir en la convención relativamente lo sabemos. Va a haber un grupo de convencionales, va a haber más de un tercio, creo yo, de gente de derecha en ese grupo, y se van a producir acuerdos cruzados al interior de ese debate. Nada muy distinto a lo que ha venido ocurriendo, creo yo. Y sabemos más o menos en qué sitios del debate va a haber amplios consensos. Yo puedo anticiparlo. Va a haber amplio consenso en consagrar derechos sociales. Sobre eso ustedes no tengan ninguna duda, y solo cabría esperar que se los consagre de una manera que no despierten expectativas absurdas e insensatas que podrían seguir alimentando la frustración. Pero va a haber un elenco de derechos sociales que, bien mirados, podrían ser muy buenos para la sociedad chilena, pero que si se los exagera podrían acabar dañando. ¿Va a haber ese problema? Yo creo que va a haber una gran presión por el parlamentarismo, o sea, por acabar con el presidencialismo en Chile. Y yo creo que esa es una cuestión muy delicada. La arquitectura del poder en el debate constitucional es muy importante. Va a haber también un debate muy fuerte sobre la existencia o no de un tribunal, o sea, de justicia constitucional, que ojalá se reduzca a decidir si acaso es un tribunal constitucional o si en cambio lo es la Corte Suprema, como lo fue históricamente en Chile, ¿no? Ese otro gran debate. Y va a haber un gran debate sobre el tema de bienes comunes, agua, etcétera, agua, o sea, viene de esa índole. Sí. Yo no veo, realmente, no veo cómo no vaya a haber un acuerdo cruzado en todos esos temas, en las fuerzas políticas. Ojalá con alta deliberación, ¿eh? Porque son temas interesantes cuando se los delibera bien. Pero cuando esos temas se toman como simple slogan y las personas los abrazan porque creen que son populares, estamos de nuevo perdidos, creo yo, ¿no?
O porque están rodeados.
Claro, pero bueno, pero si alguien va a la convención con miedo y entendiendo que es una especie de vocero de las asambleas externas, estamos perdidos, digamos. Pero bueno, ojalá eso no ocurra, ¿eh? De nuevo volvemos a lo de antes.
Tú lo dijiste con sorpresa hace un rato.
Sí, esto requiere virtud y requiere valor. Si alguien no tiene valor, pero tiene virtud, mejor que no vaya. Si tiene valor, pero no tiene virtud, tampoco no vaya. Se requieren ambas cosas, ¿no? Sí. Eso me parece fundamental.
¿Cómo podemos salir si la inercia nos hace llevar hace un tiempo el que las discusiones parezcan, según tú dijiste recién, más bien que terminan en la voluntad de las personas, en la idea de que las cosas son de una manera y no necesariamente revisar el fondo de ellas, para que todos los temas de discusión sensibles en la futura constitución no dejen o no termine siendo de predominio total de esa voluntad y no necesariamente de las explicaciones, por ejemplo, técnicas, por ejemplo, de alcance político y con esa deliberación que se debe? ¿Qué fórmula se podría alcanzar para poder tener la cabeza fría y poder analizar en su mérito cada uno de los puntos?
Bueno, yo creo que en eso, Matías, es imprescindible que los intelectuales, allí donde los haya, digamos, los académicos, ejecuten una especie de escrutinio intelectual también de lo que vaya haciendo la convención. Es fundamental. Aceptemos que la convención podrá estar rodeada de personas presionando por sus propios intereses para que la convención acuerde cuestiones que lo satisfagan. Aceptemos eso. Pero también rodeemos a la convención, en consecuencia, de un cierto análisis, de un cierto escrutinio intelectual, de un cierto escrutinio racional acerca de lo que va adoptando o no adoptando. Lo peor que podría ocurrir es que la convención, el debate en la convención, no esté sometido al escrutinio de los académicos, los intelectuales y de la ciudadanía, digámoslo así, más dialogante en Chile. Es imprescindible que eso ocurra, ¿no? Es imprescindible que seamos capaces de ir mirando los debates constitucionales, llamando la atención acerca de sus errores, subrayando las tonterías que podrían allí decirse. Eso es fundamental, ¿no? Y es fundamental que lo hagan las universidades, es fundamental que lo hagan los medios de comunicación. Ahora, la mala noticia es que ni las universidades ni los medios de comunicación parecen muy dispuestos a eso, pero hay que empujarlos a que lo hagan, ¿eh? Es fundamental poner racionalidad en esto, discusión en esto, deliberación en torno a este tema. O sea, vigilar lo que haga la convención a mí me parece fundamental. no plegarse a la creencia supersticiosa que la Convención Constitucional es la voluntad del pueblo y que en consecuencia diga lo que diga es correcto su contenido. Yo no me pliego a esa superstición ni a ninguna otra, por lo menos. Hay que hacer el escrutinio de eso. Es fundamental. Pero uno esperaría acá que los profesores de derecho, que los rectores universitarios, etcétera, dejaran de decir lugares comunes, digamos. Lugares comunes del tipo, pucha, tenemos que entender, ¿no? Y empecemos a poner racionalidad en esto, ideas, puntos de vista bien razonados, amparados en la literatura a la hora de discutir estos temas. Eso es fundamental que lo hagamos.
Sí, pero si tú ves, por ejemplo, el voto de minoría en el Tribunal Constitucional para inhabilitar a su presidenta Aurelius Abraham, y te encuentras con que finalmente lo que motiva a tres ministros a estar por inhabilitarla en la discusión sobre el 10% tiene que ver con lo que habría dicho en entrevista de prensa acerca de la existencia de una tercera cámara y el rol de tercera cámara que cumpliría el tribunal. De esa lógica estaría inhabilitada no solo para ese ejercicio, sino para cualquier otro ejercicio.
Lo que hay es pobreza intelectual, finalmente, de que nos engañamos, ¿no?
Sí, pero también de hacer el trabajo, porque parte del fallo este que emite el Tribunal Constitucional en las partes que alcancé a leer, alguna de las razones por las cuales se habría rechazado el requerimiento es, por ejemplo, que en ese requerimiento se presentaba una ley que luego fue modificada y no se constató su modificación en el momento de llevarla al Tribunal Constitucional. Entonces tampoco es un trabajo bien hecho. Hay improvisación en la presentación del requerimiento. Entonces también hay que hacer la pega en ese sentido, ¿no?
Sí. Sí, pero a ver, pero yo diría dos cosas. No, por supuesto, desde luego, yo no he revisado exactamente eso. Si hay un error formal, efectivamente es un error, ¿no? Hay que sopesar, sin embargo, si acaso era un error que justificaba la inadmisibilidad o no. Ese es otro tema. No, a lo que yo me refiero es que haga la gente el trabajo o no lo haga, tenga idea o no tenga idea, hay una cuestión mínima que todos debiéramos satisfacer por lo menos en la esfera pública. Y que hay un cierto cuidado con las palabras y con los modales. No se puede decir cualquier cosa ni de cualquier manera, ¿no? Entonces que los ministros de un tribunal constitucional digan cualquier cosa y de cualquier manera, bueno, no es simplemente aceptable. ¿No les parece? O sea, esto requiere una cierta sobriedad incluso en la expresión. Pero acá hemos abandonado todo, hemos soltado las amarras, todas las amarras. No es posible, es imprescindible que se recupere un cierto sentido de sobriedad. Un cierto sentido, digámoslo así, de cuán importantes son las palabras, los modales, las instituciones. Estas virtudes básicas de la vida social hay que recuperarlas, sea uno de izquierda o sea de derecha. Porque solo se puede ser de izquierda o se puede ser de derecha al interior de instituciones. Por favor, no olvidemos esto. La idea que si uno remueve las instituciones, brota la libertad, es falsa. La libertad es fruto de las instituciones.
Carlos Peña,
la racionalidad requiere instituciones.
Carlos Peña, ¿hay cómplices pasivos en los grupos moderados y de centro cuando vemos muchas veces estridencia en los extremos?
Bueno, yo no hablaría de cómplices pasivos, no me parece una expresión adecuada para referirse a eso, ¿verdad?
¿Por qué? Porque hay referencia directa a lo que fue la violación de los derechos humanos en dictadura, ¿por
claro,
eso?
Claro, por supuesto. Claro.
¿Pero hay un silencio, hay gente, cómplice?
Digamos, hay gente que no está a la altura de su deber. Uno esperaría, ¿no?, que los políticos, los parlamentarios más viejos pusieran algo de sensatez en todo esto. Pero los vemos sumándose silenciosamente, ¿no?, a la voz... Al coro, digamos, hoy día predominante. No, eso no, tampoco es razonable. Transformar al Congreso Nacional en un lugar donde un coro, un pequeño coro, digamos, dirige la totalidad de la escena, ¿no?, y sentarse en el Congreso Nacional, como le está ocurriendo a muchos parlamentarios, en silencio, en un silencio vergonzante, sin decir lo que realmente piensan, porque necesitamos saber lo que piensan, necesitamos saber si adhieren a lo que está ocurriendo o si en cambio son críticos de eso. Que por lo menos digan eso. Los medios de comunicación debieran preguntar eso, no preguntar la cuestión cotidiana, no preguntar a un parlamentario si acaso le parece razonable lo que está ocurriendo. O si en cambio él piensa que debiéramos hacer esfuerzos por modificar esta escena. Esa es la pregunta que yo les haría. ¿De qué lado está usted? No, ¿de qué lado político está usted? ¿De qué lado está usted a la hora de los modales, del discurso, de la manera en que estamos maltratando las instituciones? Esa es la pregunta fundamental del día.
Bien, pues Carlos Peña, rector de la Universidad de Comportales, muchísimas gracias por estar esta mañana en Duna. Que esté muy bien, Carlos.
No, muchísimas gracias a ustedes, pues.
Chao, chao.
Gracias a ustedes, hasta luego.